Muy bienvenidos al episodio número 10 de DLC, tu contenido extra. Este podcast que estamos haciendo ya hace 10 semanas es realmente, pasó muy rápido el tiempo. Yo soy Juanchi, como siempre, estoy acá con Santi. Santi, saluda por favor a nuestra querida audiencia.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, depende de cuando estén escuchando eso, ya es como un meme, ¿no? Casi un clásico de cualquier persona que hace contenidos para internet que dice eso, pero no se me ocurre otra mejor forma para entrar. Pero bueno,
la próxima a todos. Pensé lo mejor.
La próxima lo tengo que pensar, tenés razón, sí.
Sí. Bueno, episodio número 10.
Sí.
La verdad que se viene una fecha, de hecho, probablemente ya haya pasado la fecha que vamos, a la cual vamos a hacer referencia.
Claro.
Cuando vos escuches esto, que es San Valentín, ¿no? Que es el 14 de febrero, si no me equivoco.
Uh-huh. El Día de los Enamorados.
Día de los Enamorados, correcto.
Sí.
Y por supuesto que en este podcast nosotros hablamos de videojuegos y en los videojuegos una de las cosas más fascinantes que tiene es que puedes contar la historia que quieras. Te pueden contar cualquier historia, puedes tocar cualquier tema, hasta el más tabú de todos. Bueno, un día podríamos hacer un episodio sobre videojuegos que tocaron temas tabú. Pero hoy vamos a hablar de videojuegos que han presentado, pero que no necesariamente han revuelto alrededor de principalmente el amor. Sí. El amor, historias de amor. Historias de amor, bajo. Los videojuegos son historias y las historias de amor son un clásico. Vamos a estar hablando de, bueno, tanto Santi como yo hemos elegido un juego cada uno que tenga una historia de amor que queramos mencionar por algún motivo o por otro.
Sí.
También hay otro, obviamente, sí, perdón.
No, con algún giro iba a decir como tratar de como, bueno, como solemos hacer un poco ya en los episodios, que tratamos de darle un poquito, una mirada un poquito más profunda y tratar de buscar historias que no sean como cliché o que no sean como muy tradicionales. No porque estén mal, sino porque, bueno, a veces no dan mucho lugar a la exploración o al debate, entonces es algo que nos gusta hacer. Uh-huh. Así que si es la primera vez que nos escuchás, bueno, escúchate alguno de los episodios anteriores. Si es que entrás al mundo DLC con este episodio, escúchate alguno de los anteriores donde debatimos sobre cuestiones que tienen que ver con la industria o a veces con recursos o a veces un poco con la historia. Y bueno, en este caso tomamos el tropo, ¿no? Historias de amor, pero no necesariamente son las historias esas que terminan bien, no es tipo todo súper espectacular y donde no hay nada de conflicto, sino todo lo contrario, me parece, y es como lo rico que vamos a tratar de describir.
Sí, por supuesto que hay menciones para hacer de un montón de juegos. O sea, creo que debe haber uno, como toda historia, siempre un elemento de amor o de emoción, algo que hace a los personajes moverse o que los motiva para hacer algo. Y en general eso es una emoción fuerte. El amor en general es esa emoción. No siempre el amor romántico, ¿no? Y bueno, claro. San Valentín es sobre amor romántico, sobre parejas, sobre amor correspondido, bueno, quizás no. Y bueno, como decía, hemos elegido un juego cada uno y vamos a debatir un poquito, vamos a charlar un poco sobre la historia de amor que es representada en ese juego. ¿Querés arrancar vos?
Bueno, arranco yo sin ningún problema.
Arranque.
Yo elegí un juego que, bueno, creo que ya mencionamos bastante en el podcast, que somos bastante fanáticos, y es The Last of Us. Pero particularmente, si bien la historia del juego original es esta historia de amor entre Joel y Ellie, Es un amor que en este caso no me interesaba tanto tocar, que es, digamos, es el amor padre-hijo, si querés, o padre-hija en este caso. Pero sí lo que sucedió un tiempito después de que salió The Last of Us, de hecho, el 14 de febrero, no me acuerdo ahora qué año particularmente, debe haber sido 2014 probablemente, que se lanzó un DLC, justamente un contenido extra descargable,
ajá,
para The Last of Us, que se llamó Left Behind. En el que te cuentan cosas anteriores que pasaron en la vida de Ellie hasta que conoció a Joel, uh-huh, y que tienen bastante peso, que de, uh-huh, hecho ella menciona constantemente a lo largo del juego, habla, uh-huh, de esta chica, habla de Riley, que es su amiga, hasta que, bueno, mientras que nosotros vamos avanzando en el juego principal, en un momento ella cuenta que, bueno, Riley era esta chica que estaba con ella el día que fueron atacadas por un infectado, que Riley murió, porque obviamente se infectó y se murió, y ella descubrió que era inmune al virus y que tenía esta condición casi que medio de maldición también, ¿no? Como de ser de las pocas personas que puede como resistir a todo lo que sucede en el mundo y de las pocas que no puede morir por el virus. Y que, bueno, básicamente hace esta mención de como, bueno, siempre todo el mundo la abandona y ella sigue ahí porque todo el mundo se muere por el virus y ya no.
Sí, es un DLC, es una especie de precuela que sí, es muy interesante y es muy buena, principalmente a mi criterio, porque explora ese momento en el cual Ellie descubre esa herramienta o ese, vamos a decir, ese avatar, que después hace de fuerza gravitacional para empujar todo lo que sucede en el primer juego, ¿no?
Sí, y aparte está bueno porque, como decía, está dividido en dos partes. Una parte justamente es cuando ella conoce a Riley, que es una parte que no tiene combate, digamos que es una parte más de exploración, que es muy lindo. Ahora vamos a describir un poquito cómo es. Y por otro lado, también cuenta otra parte, que es, bueno, acá obviamente spoilers, es un juego de 2013, recontra, hiper conocido, así que bueno, espero que
sí, ya lo hayan jugado. Si no, jugaste uno,
jueguenlo, sí, claramente jueguenlo. Pero bueno, hay una parte justo antes de que tomemos control de Ellie en el juego principal, que es en el juego se divide en las seasons del año, ¿no? En las temporadas del año. Entonces,
las estaciones del año.
Las estaciones, exactamente. Entonces, justo antes de que tomemos control de Ellie, que es en el momento de invierno, que es uno de los mejores capítulos que tiene,
sí,
de Last of Us, bueno, cuentan un poco también qué pasa entre que Joel termina lastimado, herido de muerte, y tomamos control de Ellie. O sea, qué pasa en todo ese tiempo. Y bueno, suceden cosas bastante interesantes. Entonces, esa es la parte como donde Naughty Dog, digamos, balanceó o equilibró la parte que tiene que ver más con la parte de exploración o conocer el trasfondo de este personaje y Riley. Y por otro lado, la parte más de combate, como bueno, equiparar un poquito y dar un poquito también de combate y de acción al juego, porque bueno, el juego, si bien está fuertemente basado en la historia, también tiene obviamente mucho combate, sigilo, bueno, cosas que obviamente cualquier persona que haya terminado de Last of Us y le haya gustado, quería obviamente más, no quería un juego diferente.
Sí, y me parece que también Left Behind tiene uno, o sea, creo que ahí Naughty Dog explota a altísimos niveles, digamos, su talento de narrativa ambiental, digamos, sí, ¿no? Porque toda la sección en donde estás en el orfanato, digamos, con Ellie. Todo lo que ves que sucede alrededor de ella, que es previo al desastre de la infección. Uh-huh. Y nada, me parece que es donde ellos explotan muchísimo su capacidad de contar historias con el ambiente donde se mueven sus personajes, ¿no? Con el ecosistema. Pero me parece que hay una parte de Last of Us particularmente que es aún mejor y que también involucra una historia de amor, pero lo vamos a hablar después.
Sí. Así que, bueno, básicamente como este es un poquito la introducción, pero bueno, las partes, digamos, que a mí más me convocaron y más me gustaron de esto justamente tiene que ver con, una parte tiene que ver con lo que acabas de mencionar, ¿no? La idea de contar historias a través de los espacios, algo que también mencionamos bastante en el capítulo anterior de los Walking Simulators, que sí. Si no lo escucharon se los recomendamos. Uh-huh. El juego transcurre, digamos, solamente, o sea, me gustaría detenerme particularmente en las escenas en donde está Riley, ¿no? En donde está este otro personaje, que tiene que ver con el flashback, si se quiere, a antes de que Ellie conozca a Joel y demás, ¿no? Transcurre como 3 semanas antes, creo, una cosa por el estilo, este DLC. Uh-huh. Riley y Ellie se conocen porque están en este orfanato, justamente. Se conocen ahí. Riley es más grande que Ellie. No se sabe cuánto, no explica mucho, pero es más grande que ella. Y ya era parte de los Fireflies. O sea, era uno de los cadetes más jóvenes de esta facción, digamos, como de la resistencia en el mundo de The Last of Us, ¿no? En contra de lo que era, si se quiere, la ley marcial que había y que imponía el Estado, ¿no? En donde todavía existía, porque hay muchos, después, a medida que vamos transcurriendo el juego, nos damos cuenta que esto ya es como que está caído en muchos lados. Pero bueno, se conocen en este orfanato y el juego arranca muy, 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 muy interesante porque, bueno, Riley la va a buscar a Ellie, a este orfanato, y le dice, vamos, no, se encontró un lugar, te lo quiero mostrar. Entonces, bueno, ahí es donde tomás control del personaje. Obviamente no tenés armas, no tenés nada, tenés la mochila y podés ver algunos elementos que ya tiene guardado, una foto, algunos libros, los libros de chistes malísimos que siempre tenía Ellie. Es muy interesante. El personaje es exactamente el mismo, pero todavía un poquito más inocente, si se quiere. Todavía no estaba tan, tan mal, no sí. Estaba tan rota como la vemos en algunos momentos a lo largo del juego. Y bueno, ahí se conocen, empiezan, Riley la saca del orfanato y la lleva a un lugar que le quería mostrar. La termina llevando a un shopping abandonado. Y nada, es muy interesante cómo van pasando por diferentes lugares, así muy rápidamente. Me acuerdo, van a un salón de arcade donde juegan, y en realidad juegan, se imaginan que juegan, sí. a un arcade. Es muy lindo porque incluso desde la interactividad te hacen tocar botones y demás. Están imaginándose todo, es como muy interesante. Obviamente son dos personas que no conocieron el mundo antes de eso, con lo cual es imposible que puedan jugar videojuegos, ¿no? O sea, sí. está el lugar y ellas van y se inventan toda una historia a partir de dos personajes, que son los personajes que están en los costados del mueble, digamos, del arcade en sí mismo. También después van a otro lugar que es como una tienda de como si fuese un cotillón, una tienda de artículos de Halloween o artículos para fiestas y disfraces y qué sé yo. Y bueno, se ve que cuando el outbreak, digamos, arrancó, que fue durante septiembre, esto lo sabemos porque hay un día, no me acuerdo ahora qué fecha era, pero hay un día de septiembre que es el Outbreak Day y es el día que arrancó particularmente toda la infección en el mundo de Last of Us. Entonces, bueno, digamos, estaba en preparaciones para Halloween. Y van ahí, se ponen a jugar con disfraces, caretas, cosas. Viste, agarran una de estas bolas típicas, bolas 8, viste, como la parecía la que está en Toy Story, que vos le haces una pregunta, la moves y después te tira una respuesta.
Sí, sí.
Es lindo cómo van recorriendo eso y imaginándose cómo debió haber sido eso antes de todo esto. Incluso también en un momento pasan por una cabina de fotos y también se sacan unas fotos y las suben a una red social. Y es todo, obviamente, imaginario. Es súper lindo como el juego te va mostrando con esos pequeños lugares la relación que tenían ellas de amistad y de que claramente Riley sabía que a Ellie le gustaba todo este mundo de la cultura popular o los videojuegos. Aún incluso cuando nunca los había jugado, ¿no?
Sí, Naughty Dog, claramente también otro de los grandes talentos que tiene es esto de crear momentos, sí. de sumergir al usuario en un instante claramente memorable, en ir como construyendo, digamos, de una forma lenta y de a poquito, distintos sentimientos, distintas emociones que va como increyendo y uh-huh. hasta que se explotan todos en un en una situación donde se desenvuelve todo y uno queda claramente marcado por esa situación que involucra a personajes que muy, muy creativamente y con, digamos, de una forma experta, te va como tatuando como usuario, ¿no? Te va como marcando cada uno de esos personajes en, adentro. Y eso es lo que hace también Naughty Dog, que creo que en Left Behind lo, de eso se trata, ¿no? De acompañar a Ellie en esos momentos, digamos, previos al primer juego, de hacerte sentir lo que ella sintió como una niña en determinadas situaciones, quizás sin la figura de Joel, que un poco se lleva la atención cuando está en el primer juego, y en ese Left Behind uno le presta más atención a Ellie y a su point of view, a su punto de vista como una niña inocente, no tan rota como dijiste, sí. y verdaderamente te hace sentir esa ternura, esos momentos de angustia, de soledad, de compañía, de compañerismo y de completa desolación, que claramente de eso se trata el mundo en el que se está viviendo en ese momento, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Y me gusta mucho cómo lo expresaste, porque si bien es muy cortito, está como tan bien contado y tan bien equilibrado, porque, como decíamos, tiene como dos partes, ¿no? La parte en donde estás con Riley y es todo lindo y Ellie es una persona. Y por el otro lado, a medida, o sea, vos jugás como 15 minutos de eso y termina todo en un momento donde se están sacando las fotos, las suben a internet, entre comillas.
Y sabés que se va a ir todo al demonio.
Claro, pero no solo sabés que se va a ir todo al demonio, sino que en ese momento hay un corte y pasa a la otra parte de la historia, que es cuando ella se tiene que llevar a Joel, básicamente herido de muerte, a un lugar, y los persiguen, digamos, estos otros, no sé, me acuerdo si eran Fireflies o eran otra facción, y ella tiene que defenderlo. Entonces ahí tenés como una etapa muchísimo más brutal y más despiadada de ella defendiendo a un ser querido, claro, que está aprendiendo a querer, ¿no? Y es muy interesante cómo va equilibrando y cómo va manejando esos momentos de ella, digamos, claramente enamorada de esta chica. Después nos terminamos enterando, o sea, todo esto que está sucediendo termina, como vos decís, explota increyendo en un momento donde ellas están bailando, imaginándose la música, y se dan el primer beso, que se quedan como, ok, ¿qué pasó? Como, es muy inocente, es muy lindo el mensaje y es muy lindo la situación. Claramente todos empatizamos a eso alguna vez. Y por el otro lado es ella defendiendo a este rol paterno que aprendió a querer y lo está defendiendo porque sabe que si no los van a matar a los dos. Y él está, inhabilitado. Está tirado en un costado con un agujero en la panza porque se clavó un fierro, una viga, sí, y sí. Está ahí, no puedes hacer nada.
Te da a entender, digamos, que te muestra cómo él y ya perdió el amor una vez, un amor romántico en el caso de Riley, pero ella está sola, está desesperada por afecto, está desesperada por una familia, por alguien a quien aferrarse, y cuando está a punto de perderlo a Joel, digamos, le sale el animal interno y la luchadora, ¿no? Y después eso claramente está también explorado en el segundo juego, en la parte 2.
Sí, particularmente en la parte 2 es también gira, digamos, en torno un poco al amor, porque ya terminas teniendo ya un vínculo más estable con Dina, y todo lo que sucede con eso, ¿no? Cómo lo deja o no lo deja ir a Joel cuando se entera quién lo... Bueno, no importa, igual es para hablar en otro momento, sí. Pero claramente The Last of Us es un juego que está muy, muy, muy influenciado por estas emociones, por eso es un juego que te queda tan,
sí,
tan marcado.
Es un juego que te estruja, es una franquicia que te estruja constantemente el corazón, que te hace explotar de emociones en un montón de situaciones, Y eso, bueno, eso tiene que ver con la excelsa, digamos, narrativa por parte de Naughty Dog y también un poco de manipulación, que ya saben cómo va a funcionar.
Sí, sí.
Pero aún así en otros juegos no funciona. Entonces, hay que darles crédito por eso. Otros juegos quieren hacer lo mismo y yo no rompo en llanto. Y yo en The Last of Us, en los dos juegos rompí en llanto. Entonces, digamos, sí. ¿Cómo haces?
No, no solamente es la pluma que tienen, sino también, bueno, gran parte se lo llevan los actores, obviamente. Las actuaciones son memorables. Y bueno, yo ya como para cerrar esta parte, solamente como para terminar contando cómo termina, digamos, es que bueno, después de que ellas se dan este primer beso, después de pasar todo este rato juntas recorriendo estos lugares, jugando, tirando piedras, hay un tipo también en el medio que tiene un caballo que parece que es como un militar, digamos, retirado o que se alejó y se quedó en ese shopping ahí medio como exiliado. Toman un poquito de cerveza, como que es viste, un poco más adolescente, como más adulto. Creo que también Ellie como que anda un poquito a caballo, por ahí dando vueltas. Es como que tiene momentos muy lindos. Y bueno, después de este beso, que es cuando explota todo, claro, obviamente sabes que ahí, bueno, va a pasar lo malo. Y lo que sucede es que las ataca un infectado. Las dos terminan con una mordida. Riley, que ya era parte de los Fireflies, tiene un arma, entonces bueno, lo mata, pero quedan las dos mordidas. Y ahí es como tipo, bueno, ya está. O sea, ahora todo lo lindo, toda esa situación hermosa, digamos, explotaron el globo y ya no quedó más nada de eso. Y es algo como súper interesante porque Riley, ¿cómo se lo toman ellas dos? Que se nota que se querían mucho y que había mucho, mucho amor, mucho cariño, porque Riley dice no, o sea, la tengo acá anotada porque me parece muy linda la frase, y le dice, esperemos a ver qué pasa, tú sabes, podemos ser completamente poéticas y perder la cabeza juntas. Obviamente en alusión a volverse locas por este...
Sí, sí, que te infecte el cerebro, el cordyceps.
El cordyceps, sí.
Eso. Sí, es una gran fase que corona... bueno,
sí, después... corona todo el momento.
Estamos hablando
nunca
de corona,
sabemos,
¿no?
Igual corona, qué pasa.
Corona, hablando de virus, creo sí. Que deberíamos cambiar el léxico.
Nos van a desmonetizar.
Nos van a desmonetizar, sí, el algoritmo.
La verdad que queda muy, muy estampado el momento, muy lindo. Y nunca sabemos qué pasa después de eso, ¿no? Nunca sabemos cómo. Si Ellie tuvo que hacer algo con Riley, si se tuvo que escapar, porque ella lo que le cuenta después a Joel en algunas circunstancias. Justamente con esta idea de left behind o que ella es siempre la que queda atrás. Todos pasan y ella siempre queda. Y le dice justamente a Joel, como el día que me mordieron yo estaba con mi mejor amiga, ella nos quedamos pensando que las dos íbamos a morir juntas, ella se infectó y yo no. Y estoy acá. Y me quedé sola y me quedé abandonada. Y apareciste vos, que también Joel la quería abandonar. O sea, hay mucho, digamos, que juega con la idea del abandono y la idea de estar solo y la idea de los vínculos. Nah, la verdad que es una historia súper linda y bueno, ahí un poco descripta para el día de hoy, me parece que acertada.
Coincido. Bueno, y pasando a mi elección, bueno, la mía es un poco más oscura. La mía es un poco más de terror. Y elegí como mi historia de amor para recordar en San Valentín, la historia de James y Mary de Silent Hill 2.
Bien, un clásico hermoso. ¿Qué dirá de vos esto, no? O sea, para la gente que no te conoce, ¿qué dirá de vos esta historia? Esta lección.
Silent Hill 2 es un juego de terror, por supuesto, terror psicológico y de supervivencia en términos de jugabilidad. Podríamos decir, de los mejores de la franquicia, si no el mejor. Y no es una historia de amor, tampoco es una historia de amor que termine del todo bien. James llega al pueblo de Silent Hill, luego recibe una carta por parte de su ex pareja Mary, diciendo te espero en nuestro lugar especial. Entonces James se dirige a Silent Hill, un lugar en donde pasaron un tiempo muy lindo con su expareja Mary. El detalle es que su expareja Mary, a su entendimiento, está muerta. Entonces recibí una carta de parte de ella y es extraño. Pero James la va a buscar. Y en Silent Hill encuentra la representación física y horrorífica de todos sus remordimientos en relación a la relación que había tenido con Mary. Para los que no lo jugaron, por supuesto voy a spoilear, porque bueno, si no jugaste Silent Hill a esta altura, Silent Hill 2, déjame hacer un chequeo rápido de la fecha de en la que salió Silent Hill 2001, o sea, tiene 20 no, sí. años. Tiene casi sí, 20, sí, sí, tiene 20 años, no, 20 años, bueno, sí, en septiembre 24 van a ser 20 años. Claramente Mary no está viva, pero Silent Hill es un pueblo que está, que una vez que te posas los ojos sobre tu historia, no te deja ir hasta tanto no dejes algo en el camino, ¿no? Y James en Silent Hill revive todas las emociones y representa y ve en representaciones horribles todo lo que fue su relación con Mary desde sus mejores momentos de amor, su época más color de rosa, hasta descubrir que la enfermedad que tenía Mary le iba a matar y que él la tenía que cuidar, y todo lo que sintió mientras Mary estaba convaleciente, y la culpa que todavía tiene por cómo se comportó durante ese tiempo, queriendo que Mary muera de una vez para no tener que soportar más la situación, por ejemplo. Bueno, después James se encuentra con un montón de horrores que tiene que superar o que tiene que enfrentar, bestias horribles que tiene que matar, que van a querer matarlo. Pero también encuentra a otros personajes en este pueblo que juega con tu cabeza. Y uno de ellos es María, que es un personaje muy interesante, porque no es Mary, pero se ve igual que Mary.
Es como, y se llama muy parecido también.
Y se llama... Sí, es casi un homónimo, María. Uh-huh. Es un homónimo, María. Tiene el mismo rostro, tiene la misma voz, el mismo cuerpo, pero es distinta igual. Se viste distinto, tiene una actitud distinta, es más desafiante, un poco más, si se quiere, más cínica. Sarcástica, más osada, sí. Y juega con él. Y él rápidamente, si él se da cuenta que no es su Mary, la persigue y la busca. Y también se encuentra con otros personajes que claramente llegaron a Silent Hill por historias parecidas. Uh-huh. Por culpas, por pecados, si se quiere. Se encuentra, por ejemplo... digamos, con este chico Eddie, si no me equivoco, se llama.
Sí.
Que es una especie de goloso, que es una especie de chico, de personaje siniestro, ¿no? Y que también tiene en su pasado algún que otro, digamos, pecado fuerte. Pero el personaje quizás que a mí más me pega es el de Ángel Orozco. Una persona medio nerviosa, muy deprimida, y que termina confesando que fue abusada por su padre, a quien después debió, en defensa propia, matar. Y que está en Silent Hill, está sufriendo los remordimientos de toda esa, digamos, los resultados, si se quiere, de toda esa época de su vida. Y bueno, James le ayuda a enfrentar los demonios que le dejó esa etapa de su vida, ¿no? Digamos, sí, encarna sí, en super... demonios, en demonios de carne viva, ¿no?
Sí, literales. Sí, es algo... A ver, todos los juegos de Silent Hill tocan algún tema similar. Siempre está como esta dualidad, ¿no? En Silent Hill. La que tiene que ver con el culto del pueblo y otra la que tiene que ver con lo más inconsciente, ¿no? Como es Silent Hill 2, que por eso me parece que es tan recordado y tan perturbador, porque si hay una cosa que sabe bien es cómo hacer para que todos empaticemos con una situación parecida. O sea, toca temas que tienen que ver en este caso con la culpa, con traumas, Entonces, no, obviamente no hace falta que empatices tanto con el trauma particular de un abuso, porque quizás no lo sufriste, o sea, te cuesta empatizar con eso, pero sí empatizás con la culpa que siente ese personaje. Está muy, muy bien logrado. Y me parece que en el caso de James es muy interesante cómo va transitando todo esto. Porque como vos decís, llega al pueblo, él sabe que su mujer está muerta, pero llega al pueblo igual. Como que hay algo que lo empuja igual a ir a investigar. E incluso cuando está ahí y ve que tipo, es un lugar demoníaco y que tendría que irse, no se va. Entonces hay algo como esta idea de que lo inconsciente y en este caso la culpa, incluso como si él no estuviese muy al tanto de lo que pasó con la mujer, como que lo sigue llevando hacia adelante. Y nada, como después, como vos decías bien, y creo que ahora lo vamos a como charlar un poco, cómo particularmente todo el simbolismo de la culpa, cómo se comportó él o lo que él quería que sucediera mientras su mujer estaba convaleciente, cómo se va representando los diferentes enemigos particulares y muy icónicos que aparecen en este juego.
Sí, hay una escena en particular que es muy es verdaderamente muy, muy simbólica, ¿no? Que es esta en la que aparece detrás de una celda María, no Mary, sino María, aparece detrás de una celda como dando a entender este deseo que tiene James, por este deseo físico que tiene James por esta versión como más atrevida de su expareja. Pero al mismo tiempo, el impedimento, como la cantidad de trabas y de peros que hay en esta cosa enferma que se encuentra en este pueblo de Silent Hill, y también sus propias contradicciones internas de esta es la versión que yo quería de mi novia que murió, claro. Lo cual es tan retorcido y tan enfermo. Y James está atormentado completamente por esto. La escena de la celda en el laberinto es muy icónica de la saga de Silent Hill y específicamente del juego número 2. Bueno, y que tiene. Y bueno, ahí es donde María también medio que va fusionando su personalidad con la de Mary, medio que no, y tiene como una especie de vaivén de personalidad. Entre la manifestación de María y el personaje de Mary. Y bueno, si bien, a ver, esto no es una historia de amor linda, pero sí me parece que es una historia de amor, sí, nadie lo va a dudar nunca, porque James va a buscar a este pueblo, a su ex novia que amó. Pero que también habla de lo imperfecto que puede ser el amor, de lo, si se quiere, ambivalente, de lo traicionero que puede ser el amor en el interior de cada uno, de cómo uno a veces siente cosas y le cuesta, y a uno le cuesta reconciliarse con la idea de lo que siente. Y que uno tiene que enfrentar a veces lo que le está pasando. En el caso de James, es esta situación que recuerda del momento en el que su amada estaba por morir y él no podía hacer otra cosa que desear que muriera de una vez.
Sí, es muy interesante porque toca, o sea, el hecho de, sí, el deseo, no solamente de lo que sucede, sino también el deseo sexual. O sea, tiene muchísimo simbolismo que tiene que ver con eso, y de hecho, justamente, o sea, que María sea más osada, como vos decías, y más atrevida, que se vista diferente y demás, claramente es una como una representación del deseo más carnal que tenía James. Y de hecho, hasta en los personajes, me acuerdo, hay dos personajes muy, 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 dos enemigos o tres enemigos muy particulares que me acuerdo que cuando lo jugué y después mucho tiempo después tratando, viste, interesándome sobre esto porque claramente está lleno de simbolismos. Me acuerdo hay un enemigo que se encuentra en la parte como del asilo mental que es un no tiene brazos y no tiene cara, solamente es un, o sea, camina en dos patas y pareciera como que tuviese un chaleco de fuerza.
Sí.
Y eso claramente es una representación de, o sea, cada, yendo un poco para atrás, ¿no? Cada uno de los enemigos en Silent Hill tiene que ver con la, el personaje y la, los traumas que lleva. Ese es uno, claramente, el hecho de estar con un chaleco de fuerza, de no poder hacer nada, de la impotencia de no poder hacer nada frente a la situación y de, que, de no poder, de estar atrapado y de no poder justamente seguir con su vida porque está su novia enferma, terminal. O lo mismo, digamos, lo que tiene que ver con las enfermeras, sumamente, o sea, que están, tienen un vestuario sumamente osado y muy revelador, para ponerlo en palabras prolijas, que tiene que ver con el deseo carnal, con lo sexual. Lo mismo que cómo está vestida Mary, perdón, María. O lo mismo, hay una cosa todavía más explícita. Si no jugaron este juego, es espectacular. Va, jueguenlo y analícenlo si les interesa. Hay unos personajes que son dos, o sea, es como si agarras a una persona, la cortaras a la mitad y agarraras las partes de abajo, o sea, los miembros, las piernas, y las pusieras juntas. Entonces camina, camina con dos piernas y de la cintura hacia arriba tiene dos piernas también, que son piernas femeninas, claramente evocando de nuevo a lo sexual. Bueno, está, el juego está lleno de representaciones fálicas. Pyramid Head, con cómo mata a los enemigos, también tiene que ver con eso. Es muy interesante cómo, cómo se mete con la cabeza del personaje y con este tipo de cosas te va contando, sí, en qué pensaba y por qué tiene culpa, ¿no? De quizás estar pensando sexualmente mientras su pareja estaba padeciendo una enfermedad terminal, ¿no?
Sí, y sí, verdaderamente, sí, te habla de una relación absolutamente destruida, de una persona completamente arrepentida, además, pero que al mismo tiempo tiene que aceptar cómo se sintió y tiene que, nada, tiene que convivir de una, o reconciliarse con, consigo mismo para poder seguir adelante. Eso es un poco lo que Silent Hill hace con uno. Este pueblo en el, medio, en el noreste de los Estados Unidos, así medio genérico, ¿no? Y el Silent Hill 2 es una historia de amor roto, de amor completamente roto, fallado, y de un personaje que le encantaría pensar que esa relación fue distinta y que su vínculo con esa persona que hoy no está fue más puro por el ideal que tiene de lo que es el amor. Y así no fue. Bueno, eso es Silent Hill 2, ¿no? Es el costado feo, el costado más terrorífico de lo que, de a dónde, digamos, de lo que el arrepentimiento, de lo que la depresión, de lo que no poder saber, digamos, de lo que los pensamientos oscuros nos pueden generar y lo que una persona debe enfrentar para poder crecer, ¿no? A partir de una relación amorosa. Silent Hill 2 es un juego que, si no lo jugaste, como dijo Santi, andá y jugalo urgentemente, porque así como The Last of Us, son icónicos. Son icónicos en cómo cuentan, son icónicos en los recursos que usan, son icónicos para la época, son revolucionarios los dos. Pero hay muchos otros juegos de amor. Más tradicional, amor más tradicional, amor quizás más esperable para un juego. No quiero, por ejemplo, dejar de mencionar Max Payne, un neo-noir. Para mí una saga que se arruinó a sí misma y bueno, en nuestro episodio sobre videojuegos que arruinaron franquicias, no mencionamos del todo, creo que llegué a decir en algún momento a hablar de Max Payne 3, pero Max Payne 1 y 2 es un neo-noir espectacular con todos los ingredientes de un neo-noir y la historia de Max, el personaje principal, y Michelle en el primer juego, tragedia total que empuja al personaje a hacer todo lo que hace, y Mona en el segundo, en Max Payne 2, es para mí historia de amor para mencionar. No sé si vos tenés algún otro, así, una mención honorable para hacer.
Sí, obviamente, hay un montón. Bueno, vos hablaste de Last of Us, de una pequeña, como pequeña historia que
Ah,
podemos ver, que es esta historia que suponemos entre Bill y Frank, ¿no? Al principio del juego, cuando vamos a buscar a Bill justamente porque necesitamos un auto, Bill
correcto.
le debe algo a Joel que nunca sabemos qué
Nunca
es, pero no importa,
sabremos
nunca
tampoco.
sabremos qué es. Y ahí, bueno, nos enteramos de este personaje y nos vamos encontrando a través de notas.
Sí, en distintas
¿Qué pasó con tu
casitas
compañero?
y lugares destruidos, con mucho de esto de contar a través del ambiente, de los objetos, de las paredes, de los grafitis. Para mí ese es el pequeño momento, ese es otro de los pequeños momentos que te hace vivir Naughty Dog con The Last of Us. Me parece que en ese sentido ahí es donde tienen un punto altísimo en la historia de Bill y Frank. Dos hombres aislados en un pueblo completamente destruido por esta pandemia. Es muy buena. Después, uno que estuve a punto de elegir en vez de Silent Hill, que es Life is Strange, la historia de Maxine, Max Caulfield y Chloe Price, en esta historia de realismo mágico, medio point and click, muy narrativo, con diálogos dinámicos, esta especie de efecto mariposa. Hecho videojuego. Si vieron la película Efecto Mariposa con Ashton Kutcher, véanla, si no la vieron, porque es buenísima. Es una historia de amor entre Max y Chloe, que es muy linda, es muy linda, y que uno la va formando mientras juega con las elecciones que toma, ¿no? Otro que anoté es Firewatch, un juego que mencionamos en los Walking Simulators. La semana pasada, si no me equivoco, en el capítulo anterior, no, la semana pasada. Bueno, los Walking Simulators tienen muchas historias de amor, muchísimas historias de amor. Casi todos están construidos alrededor de una historia de amor. En este caso, Firewatch y la relación el vínculo que se genera entre Henry y Delilah, sin nunca verse en la cara. Henry es un guardabosques. Y se comunica por Handy, digamos, con walkie-talkie, con Delilah, que es como su supervisora, que está en otra torre de observación, en otro lugar del bosque, y nunca se ve en la cara. Y el vínculo que generan es muy lindo. Es un amor muy lindo. Y muchos te dicen, bueno, para mí, de la Final Fantasy, el Final Fantasy VII y el Final Fantasy VIII tienen las mejores historias de amor, aunque todos tienen historias de amor. Y muchos te dirán. ¡Hey, pero Mario y la princesa Peach! No. Mario Peach, para mí, de mil amores, sí es una historia de amor en los papeles, digamos, sí. Pero es tan pobre, no tiene ningún
Es
tipo
la
de desarrollo.
primera historia de amor en los videojuegos, quizás. La primera
Bueno,
historia real, ¿no?
sí.
Nunca te enterás hasta que llegás al final qué es lo que fuiste a hacer o por qué la fuiste a salvar a la princesa, pero bueno, era
¿Cómo
así.
se conocen? ¿Qué personalidades tienen? Nada,
Nada,
cero. Es digamos,
obviamente.
la princesa y el plomero, ¿no?
Era una excusa. Era una excusa y por supuesto que el juego va por la destreza y las plataformas y no tanto por. Porque, ¿qué es lo que empuja a eso? Obviamente no había narración todavía casi. Era muy poco.
Bien, y por último yo quería mencionar Undertale, el juego de Toby Fox, un juego muy lindo, de buenas acciones, digamos, de calidez, de amor. No sé si amor romántico en este caso, acá capaz habría que ponerlo en duda, pero Undertale es un juego que si bien está en retro bit, en aspecto retro bit, parece un juego de Game Boy y qué sé yo, es un juego de buenas acciones, digamos, de buenos valores, de calidez, de ternura. Es un lindo juego, Undertale. Pero bueno, esos son los que yo quiero mencionar. Estos son un poco los que anotamos como menciones honorables. The Last of Us, Left Behind y Silent Hill 2 han sido nuestras elecciones. ¿Crees que fueron correctas?
Creo que sí, como decíamos al principio, la idea no era hablar de juegos que, viste, cerraran bien, que fueran hermosos y qué sé yo, sino que tuviesen algo como para analizar. Y me parece que estos dos casos, uno quizás un poco más perturbador, otro un poco más violento, pero los dos cuentan historias como profundas. Y bueno, son las que nos gustan a nosotros, es así.
Y tenemos que hacernos cargo. Viejo. Sí, totalmente. Nos hacemos cargo de nuestras elecciones. A vos te dirán qué fácil que era, ¿no? Le das tu faz, le gusta a todos. Y ahí me dirán, vos estás re mal de la cabeza. Pero bueno, como dijiste, bueno, tenemos que hacer cargo. The Last of Us a ambos nos marcó muchísimo. Y Silent Hill es de las franquicias que más nos gusta, los dos, si no me equivoco.
Sí. La de terror, sí. Sí.
La de terror, sí. Bueno.
Sin dudas.
Bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Feliz San Valentín para todos. Que la pasen bien. Si tienen un amor correspondido, un significant other, otra media naranja, espero que la pasen con esa persona. Si no, esperemos que... Y lo están buscando, esperemos que lo encuentren. Y si no, y no lo están buscando, sigan así, viejo. Lo que quieran, lo que estén buscando. Santi, gracias por estar del otro lado de nuevo.
Por favor, no olviden seguirnos, no olviden mirar los episodios anteriores. Ya tenemos 10, algunos seguramente las van a enganchar.
Seguro.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias. Pueden escuchar esto en el Spotify del programa DLC, tu contenido extra de Punto Gamer, en Punto Gamer.net y en todas las redes sociales. Nada, hasta la próxima.